43. Estamos en línea con el ministro del Interior, Guillermo Rivera. Lo hemos llamado para preguntarle sobre las protestas de las comunidades indígenas y sobre la atención que se está brindando a esta protesta en distintas regiones del país. Hemos hablado de bloqueos de vías que se han presentado en distintos departamentos. Valle del Cauca, también vías que comunican a Risaralda con el departamento del Chocó, por ejemplo. En Córdoba nos reportaban bloqueo de vías. Hay protesta de campesinos también en la zona del Catatumbo. Ministro Guillermo Rivera, bienvenido. Muy buenos días.
Buenos días, Yolanda. ¿Cómo está usted?
Bien, ministro. Las comunidades indígenas dicen que suele suceder que ellos hacen la protesta, salen a la carretera, bloquean la vía, les prometen cosas y luego no les cumplen, y que lo que vienen pidiendo lo están pidiendo por allá desde el año 99. ¿Eso es cierto?
Eso es cierto, Yolanda, parcialmente. Y cuando digo parcialmente me refiero a que tienen razón en que son asuntos que vienen ellos solicitando desde el año 1999. Tienen una serie de actas que suscribieron con gobiernos anteriores y demandan su cumplimiento. Y como las personas somos transitorias en los gobiernos, pero las instituciones son permanentes, pues digamos que le ha correspondido a este gobierno enfrentar o afrontar esta realidad, digamos, de un acumulado histórico de insatisfacciones de las comunidades indígenas frente a sus pretensiones. Lo que sí debo decir es que este gobierno es el que más ha dialogado con las comunidades indígenas. Para que usted se haga una idea de lo que le estoy diciendo, el gobierno anterior suscribió más o menos 600 consultas previas con los indígenas. Nosotros superamos ya las 6.000. Este es el gobierno que más autonomía les ha reconocido en materia de salud y educación. Pero, digamos, una demanda de la acumulación histórica de la que ellos plantean es muy difícil poder cumplirla en un solo periodo de gobierno. Por esa razón, pues estamos nosotros dispuestos al diálogo con las comunidades indígenas. Mañana se va a trasladar una comisión del más alto nivel al municipio de Caldono, en el departamento del Cauca, a reunirse con el Consejo Regional Indígena del Cauca y a examinar el pliego de 16 puntos que ellos nos han presentado. Esa comisión la encabezarán los ministros de Ambiente y de Agricultura, y seguramente yo también me incorporaré a esa comisión una vez terminemos la agenda legislativa prevista esta semana en el Congreso de la República.
Ministro, pero es que uno lo que ve en todas estas manifestaciones y movimientos es que los gobiernos salen y conjuran los paros ofreciéndoles el oro y el moro y firmando pliegos, y finalmente esto no se cumple. ¿Qué garantía hay que, así como usted lo dice, este gobierno ha dialogado y ha suscrito muchos acuerdos, se cumpla por lo menos lo mínimo y lo básico, lo que viene de tiempo, de décadas atrás, que no se ha cumplido?
Pues fíjese que hemos cumplido muchísimo. Una de las primeras solicitudes que nos hicieron para esta ocasión es que ajustáramos un decreto que se había expedido en el gobierno del expresidente Pastrana en 1999. Era un decreto que conformaba una comisión al más alto nivel para examinar la política indígena en el departamento del Cauca. Resulta que varias de las entidades que estaban conformando esa comisión ya desaparecieron y han sido reemplazadas por otras. Ese decreto lo firmó el señor presidente en Popayán hace 2 semanas, y a la luz de ese decreto, o al amparo del mismo, se va a reunir esta comisión en el departamento del Cauca. Este es el gobierno que más saneamiento de tierras ha hecho en favor de las comunidades indígenas en la historia del país. Y hay unos asuntos que están pendientes de cumplir, pero que no se han cumplido, no porque el gobierno no haya querido, ni porque el gobierno no haya facilitado las condiciones para que se cumplan, sino porque también hay otros actores involucrados. Me refiero al compromiso de incrementar en el 1% las transferencias del Sistema General de Participación por Resguardos Indígenas. Ese fue un compromiso que se adquirió cuando se presentó la minga del año anterior, cuyas negociaciones o conversaciones se adelantaron en el municipio de Santander de Quilichao, en el Cauca. Y ese 1% no se ha tramitado en el Congreso de la República referente al Sistema General de Participaciones porque no hemos podido lograr un acuerdo con FECODE. No podemos hacer un proyecto de ley para incrementar el SGP para los indígenas y luego tener que hacer otra iniciativa de la misma naturaleza para cumplirle a FECODE. Luego aquí, en este punto particular, dependemos de FECODE. Y así, digamos, hay varios puntos que tienen que ver con otros actores y no con la voluntad del gobierno. Hay un predio que se conoce como Aguas Tibias, en Coconuco, en el departamento del Cauca. el gobierno está dispuesto a comprar el predio para terminar el saneamiento de ese resguardo, pero el propietario del predio que hace falta no quiere vender solamente el predio, sino que está dispuesto a vender una empresa turística que él tiene allá. Y el gobierno no puede comprar empresas, el gobierno puede comprar predios para el saneamiento de los resguardos indígenas. Entonces nos vemos enfrentados a situaciones como las que le acabo de describir, que no son fáciles de resolver, pero en otras hemos venido avanzando sustancialmente. Y sobre todos esos temas, pues estamos dispuestos a dialogar con las comunidades indígenas, yo incluso diría a mantener el diálogo, porque es que el diálogo lo hemos mantenido de manera ininterrumpida durante todo el gobierno.
Doctor Guillermo Rivera, es tan compleja la situación en lo que tiene que ver con la negociación con los indígenas, o la conversación o el diálogo con los indígenas, que hay un punto que ellos han venido reclamando desde hace varias semanas y vuelven a reivindicar en esta minga, y es la defensa del territorio, pero además del territorio que ha venido siendo invadido por colonos, incluso para los cultivos ilícitos. ¿Ese asunto cómo se resuelve?
Bueno, como les decía, el gobierno nacional, este gobierno es el que más ha avanzado en materia de saneamiento de resguardos indígenas. En eso tenemos, digamos, resultados por mostrar. En aquellos casos en los que hay invasiones, el gobierno también ha venido tomando decisiones, pero también nos enfrentamos a casos como en aquellos en los que los propietarios de la tierra, porque este es un gobierno respetuoso también de la propiedad privada, pues se niegan a vender, o porque el precio de esa tierra, como ocurre en el norte del Cauca, que es jurisdicción del departamento del Cauca, pero que ya, digamos, territorialmente hace parte del valle del río Cauca, que es contiguo a Santander de Quilichao y en general los municipios del norte del Cauca. Esa es una tierra muy cara, que para el gobierno es muy difícil adquirirla para el propósito del saneamiento de resguardos. Entonces hemos venido estudiando alternativas como de que se adquiera tierras en otros lugares del territorio nacional y poder cumplir las expectativas de las comunidades indígenas en materia de saneamiento de sus resguardos. Por esa razón yo insisto en que hemos venido avanzando, tenemos avances muy importantes para mostrarle a las comunidades indígenas, y seguramente eso va a ser objeto de las deliberaciones que con ellos sostendremos en el municipio de Caloto a partir de mañana.
Sí, ministro Rivera, hay una situación y que tiene que ver con las pérdidas que se generan cada vez que hay una manifestación en carretera por parte de las comunidades indígenas para los sectores productivos en Popayán, específicamente la ciudad más afectada con este tipo de escenarios. Solamente en el 2016, con los 10 días que duró la movilización y los bloqueos, se hizo una cuenta cercana a los 150 mil millones de pesos. Los sectores productivos han reclamado del gobierno justamente la necesidad de hacer por lo menos un cronograma de cumplimiento realmente de esos compromisos que no se han pues honrado. Frente a eso y frente a ese llamado del sector productivo, no solamente de los indígenas, digamos, por lo menos hay consenso en el gobierno.
Bueno, nosotros hemos venido conversando permanentemente también con los empresarios. Hemos incluso contribuido a propiciar un diálogo entre las comunidades indígenas y los empresarios. Debo destacar que los empresarios han tenido absoluta disposición para este diálogo, para contribuir en la búsqueda de soluciones. Y yo aprovecho la pregunta que usted me hace para hacerles también un llamado a las comunidades indígenas y a los vecinos que en este momento están desarrollando la protesta, aclarando que la protesta, por supuesto, tiene un amparo constitucional, pero también mi llamado es a que se entienda que los ciudadanos que no participan de las protestas también tienen unos derechos que tienen amparo constitucional. El derecho a movilizarse libre por todo el territorio nacional es un derecho fundamental que le asiste a todos y cada uno de los ciudadanos en este país. Y los bloqueos lo que hacen es afectar este derecho fundamental. Por eso nosotros reiteramos que respetamos la movilización, la protesta, que estamos dispuestos a dialogar, a seguir buscando soluciones a los asuntos que ellos nos están planteando en su pliego de condiciones, pero que los bloqueos de las vías de comunicación, el desarrollo de vías de hecho, lo que hace es afectar gravemente derechos fundamentales de ciudadanos colombianos. Por esa razón la fuerza pública está en la obligación de intervenir cuando se presenten estos bloqueos. Así que mi llamado es a que no se acuda a las vías de hecho, a que no se bloqueen las vías. El gobierno está dispuesto a dialogar, de ahora mismo, como ellos mismos lo han solicitado, sin que para que nosotros dialoguemos se requieran vías de hecho. Nosotros vamos a ir mañana al Cauca y no estamos haciéndolo porque haya una vía de hecho, estamos haciéndolo porque hay una solicitud expresa formal del Consejo Regional Indígena del Cauca, pero nuestro llamado es a que no se acuda a las vías de hecho.
Estamos hablando con el ministro del Interior, Guillermo Rivera, a propósito de la protesta de los indígenas, pero a esta protesta hay que sumarle la protesta de campesinos, por ejemplo, en norte de Santander, desde Cúcuta. Nuestra directora de noticias, Olga Lucía Cotamo, tiene pregunta para el ministro Rivera.
Yolanda, muchísimas gracias. Ministro, muy buenos días. En el Catatumbo los campesinos han indicado que no se retirarán de las vías hasta que no llegue una comisión del Ministerio del Interior y del Ministerio de Agricultura. Ya son 6 días de protestas y esto empeora el panorama económico de la región. ¿Existe la posibilidad que ustedes vengan hoy o mañana, ministro?
Sí, existe la posibilidad. De hecho, una delegación del gobierno estuvo la semana en Cúcuta en una reunión que convocaron los garantes del acuerdo que hace unos años se suscribió en el Catatumbo. Yo mismo me reuní también la semana anterior con delegados de la MIA y estaban en esa delegación representantes de los campesinos de Catatumbo. Y lo que ellos han planteado es, digamos, básicamente un restablecimiento del diálogo. Nosotros tenemos toda la disposición para restablecer ese diálogo. Tenemos también una serie de agendas cruzadas, porque ahora se nos pide el restablecimiento de la MIA, pero tenemos ya una agenda con la cumbre agraria y la mayoría, por no decir todos los integrantes de la MIA, hacen parte también de la cumbre agraria. Entonces también quisiéramos hacerles un llamado a los campesinos para que se resuelva cuál va a ser la agenda que el gobierno tiene que desarrollar, si la de la cumbre agraria o de la MIA, porque los integrantes de una y otra son los mismos, pero a veces da la impresión de que quisiera posicionarse en un momento determinado más organización que otra, y eso también confunde un poco las agendas de diálogo. Nosotros estamos listos también para conversar, ni más faltaba. Este ha sido un gobierno dispuesto al diálogo, este es un gobierno que tiene en su ADN el diálogo social, pero insistimos en no acudir a las vías de hecho. Desafortunadamente en la región del Catatumbo se han presentado bloqueos intermitentes y esos bloqueos afectan de manera grave derechos fundamentales de los ciudadanos que no están en la protesta. Lo que suele ocurrir es que cuando la autoridad interviene para evitar los bloqueos o para desbloquear las vías, se presentan los enfrentamientos y entonces vienen las acusaciones contra la fuerza pública. Pero lo que no se dice antes de los enfrentamientos es que también existen acusaciones de los ciudadanos que no participan de las protestas, que reclaman su derecho a la libre movilización por todo el territorio nacional. Por eso nosotros insistimos en que para lograr el diálogo no se requiere el bloqueo de las vías. Nosotros estamos en absoluta disposición de dialogar.
Ministro, y como usted tiene que estar atendiendo varios frentes, la minga indígena, las protestas en el Catatumbo y también tiene la reforma política en el Congreso, le quiero preguntar también sobre este tema, porque hay quienes todavía insisten en que la reforma política no se salva. Y después de lo dicho por el presidente Santos ayer, que recuerda que en el acuerdo se pactó que se podía hacer política antes de pasar por la Justicia Especial para la Paz, pues varios congresistas han dicho que no, que insisten en que no se puede hacer política antes de pasar por la Justicia Especial para la Paz. ¿Qué va a pasar con esa reforma política? ¿Cómo está su ánimo en el día de hoy, ministro?
Pues mi ánimo siempre está arriba, Yolanda. Yo no puedo dejar que mi ánimo decaiga. No obstante las dificultades y las adversidades que normalmente hay que enfrentar en esta responsabilidad. Yo creo que la reforma política tiene que salir adelante. Sería realmente imperdonable que el Congreso de la República le frustrara a muchos ciudadanos que quieren participar de la política la posibilidad de hacerlo, porque en esta reforma se establecen nuevas reglas para que otras expresiones de la política puedan constituirse en organización política para participar del debate electoral. Pero también quisiera mencionar algo sobre las propuestas que han venido haciendo algunos congresistas. No solamente el acuerdo de paz, la propia constitución señala, el artículo 20 transitorio de la reforma constitucional que creó la Jurisdicción Especial para la Paz, señala expresamente que las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz no pueden afectar los derechos políticos de los miembros, o en este caso exmiembros de organizaciones rebeldes que hayan suscrito acuerdos de paz con el gobierno. Y en la ley no podemos hacer asuntos que sean, o no podemos desarrollar normas que sean contrarias a lo que ya está dicho en la Constitución. Luego, si ellos van a insistir en esas propuestas, pues lo que están yendo es en contravía de la Constitución, y eso es lo que una ley no puede hacer. por esa razón yo les hago un llamado, digamos, a la ponderación, un llamado a la serenidad, un llamado a recordar que ellos mismos refrendaron con su voto el acuerdo de paz y luego con su voto le dieron aprobación a una reforma constitucional que habilita a los exmiembros de las FARC para hacer política de manera inmediata. Luego no podemos ahora aparecer poniéndole bloqueos, palos en la rueda a algo que ya está en la Constitución.
Una precisión, es importante eso que usted está diciendo, ministro, pero una precisión concretamente y ya con nombre propio sobre participación en política. Ayer Catatumbo dijo que Timochenko podía ser el candidato de las FARC y que eso está en